Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo afectuoso a todos nuestros radioescuchas. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela, quien en compañía del doctor Pedro Guerra llevaremos a ustedes adelante este programa que espero encuentren interesante e informativo sobre todo. Recientemente se cumplió el primer aniversario de la muerte de quien llevó a nuestro país a la ruina, al desastre, quien interrumpió el proceso de crecimiento, de progreso económico, de un incremento en la concientización de que los que más tenían debían ayudar a los que menos tenían para que con esa ayuda y con sus propios esfuerzos lograran mejorar su situación. Cuba solamente necesitaba un gobierno honesto que llevara adelante programas de justicia social, de atención a las necesidades de toda la población. Y eso era lo que pensábamos la mayoría de los cubanos que creímos, apoyamos y cooperamos con la revolución liderada por Fidel Castro. Muchos conocían la historia de los años de estudiante universitario de este hombre, pero al escucharlo en los primeros días de su llegada al poder, pensaron que había cambiado, que había madurado, que tal vez era otra persona. Mientras que los que lo conocían mejor y dudaban de su metamorfosis, de su cambio para el bien, callaron ante su inmensa popularidad, ante el casi total apoyo del pueblo. En aquellos primeros meses de revolución, quien se atreviera a hablar de Fidel Castro, hablar mal de él, por supuesto, quien se atreviera a hablar de él, del Fidel que ellos conocían, sufriría la ira de un pueblo ciego y embriagado por la verborrea del máximo líder, y repito, callaron. Pero con el paso de los meses y de los años, muchos comenzaron a abrir los ojos y darse cuenta que Cuba había caído en manos de quien su ex cuñado Rafael Díaz Balart llamaba el loco endemoniado. Y quienes antes habían callado, ahora decían y publicaban lo que sabían de Fidel Castro, lo que la prensa de aquellos primeros tiempos no se atrevió a publicar. ¿Quién era el verdadero Fidel Castro? Hoy, la Cuba que perdura pretende hurgar en la historia de este señor, Fidel Castro. Y hemos recurrido a un libro que el profesor Juan Clark, un gran cubano, profesor universitario veterano de la Brigada de Asalto 2506, escribió en inglés y fue publicado póstumamente recientemente. El libro se titula La Revolución de Castro, Mito y Realidad. De él hemos extraído gran parte de la información para este programa. Y le voy a pedir al doctor Pedro Guerra que comience a hablarnos sobre quién era aquel a quien en Cuba hoy no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa, Fidel Castro.
Bueno, pues esta vez no es con mucho gusto, Germán, porque hablar de Fidel Castro no es gusto para nadie. Pero en el año 1945 se movían en la Universidad de La Habana grandes influencias políticas, así como una gran actividad de los que eran llamados grupos de acción, grupos que provenían de las luchas contra la dictadura de Machado y de los años posteriores, y aún se mantenían. Esos grupos incluían a veteranos de la Segunda Guerra Mundial y veteranas de la Guerra Civil Española. Pero estos grupos fueron degenerando y convirtiendo sus actividades en actividades gangsteriles que incluían asesinatos, secuestros, extorsiones y robos. dentro de la Universidad de La Habana, estos grupos también estaban involucrados en las políticas internas del plantel y en la política del país. Los dos grupos más importantes eran el Movimiento Socialista Revolucionario, conocido por sus siglas MSR, y la Unión Insurreccional Revolucionaria, conocida como el UIR. Cuando Fidel Castro ingresa a la Universidad de La Habana, un expresidente de la FEU, Manolo Castro, sin parentesco alguno con el futuro tirano de Cuba, todavía tenía influencia en la universidad. Era profesor agregado de la cátedra de dibujo de ingeniería y era director general de deportes. Manolo Castro era popular en la universidad. Todos lo estimaban. Fue un buen estudiante y muy buen atleta. Se le consideraba como un líder natural, honesto, desinteresado y siempre preocupado por los más pobres, como los campesinos y los que vivían en los barrios más pobres o de indigentes. Manolo Castro pertenecía al MSR y se le consideraba como una figura emergente, esto es, un joven con brillante futuro en la política cubana. Fidel Castro aspiraba a ser presidente de la FEU y sentía envidia o celos de Manolo Castro. Sentimientos que lo hacía sentir animosidad hacia él, especialmente después de la negativa de Manolo a apoyar a Fidel Castro en sus ambiciones políticas dentro de la universidad. Vamos a parar aquí con Manolo Castro y traer a esta escena a un joven estudiante. Este lo era del Instituto de La Habana. Se llamaba Leonel Gómez. Pero cuéntanos, Germán, por favor, dinos, ¿cómo entra este joven en esta ecuación?
Bueno, mira, Leonel Gómez era el presidente de los estudiantes del Instituto de La Habana. Ni siquiera estaba todavía en la universidad. Y todos lo veían como un fuerte candidato a la presidencia de la FEU una vez que entrara en la universidad. Parece que era un individuo muy popular. Esto lo convertiría en un rival en potencia de Fidel Castro, o sea, la aspiración a presidencia de la FEU. Tenemos que aclarar aquí que Fidel Castro no aceptaba ni aceptaba, nunca aceptó rivales como tales. A todos los consideraba enemigos. Según los dirigentes universitarios Santiago Touriño y Enrique Ovares, conocedores del hecho que vamos a relatar, siguiendo su ambición política de llegar a ser presidente de la FEU, a Fidel Castro se le ocurre quitar a Leonel Gómez del camino. ¿Cómo? Asesinándolo. Discutió sus planes con su grupo más íntimo de aquella época y todos se opusieron. Pero bola de churre, como le decían, siguió con la idea y un día, durante un evento deportivo en la universidad, Fidel Castro le disparó con su pistola calibre 45, que por cierto siempre la llevaba arriba, inclusive dentro de la universidad, pues le disparó a Leonel Gómez, pero falló e hirió a otro estudiante llamado Fernando Freire de Andrade. Leonel era miembro del grupo de UIR, dirigido por Emilio Tro, veterano de la Segunda Guerra Mundial, un hombre de acción, pero con poca educación intelectual. Después de este intento de asesinar a uno de los hombres de Tro, Fidel Castro tenía miedo de que se fueran a vengar matándolo a él. Fue entonces que, con su poder de persuasión y de aparentar ser sincero, aún diciendo las mayores mentiras, logró conocer a Emilio Tro personalmente y convencerlo de sus buenas intenciones. Esto lo logró, como decimos los cubanos, pasándole la mano a Tro, o sea, guataqueándolo. Y así se une entonces al grupo de UIR. Pudiéramos decir que se les unió por cobardía. Para darnos cuenta de cómo Fidel Castro era un hombre sin principios, vale la pena relatar cómo él jugaba entre los dos bandos. Siendo miembro, como dijimos, de UIR, se une en el verano de 1947 a una pequeña invasión a la República Dominicana para derrocar al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. ¿Pero quiénes dirigían esa expedición? los dirigentes del Movimiento Socialista Revolucionario, Manolo Castro, Rolando Maferrer y Eufemio Fernández. Por cierto, a Eufemio Fernández lo mandó a fusilar en 1961. El grupo se entrenó en Cayo Confites, al norte de Cuba, pero nunca se llegó a realizar esta invasión. El grupo fue eventualmente desbandado y Fidel Castro nunca fue detenido por su participación. Pero bueno, Pedro, cuéntanos, ¿qué se sabe del asesinato a Manolo Castro?
Pues bien, Germán, al año siguiente, que fue en 1948, según testigos de aquella época, en una reunión de miembros de la UIR en la universidad, Fidel Castro sugirió asesinar a Manolo Castro, cosa que se logró llevar a cabo un domingo de carnaval habanero, el 22 de febrero de 1948. Manolo, que no portaba armas, y un amigo, Carlos Ignacio Puchol Samper, salían de un cine muy popular en La Habana llamado Cinecito, en la esquina de San Rafael y Consulado en La Habana, cuando fueron asesinados a tiros de pistola. Muchos creyeron que Fidel Castro era quien había disparado, pero testigos del hecho dijeron posteriormente que Castro era parte de la conspiración, pero quien había disparado era otro. Inmediatamente la policía investigó el asesinato y al otro día cogieron presos a Fidel Castro Ruz, Justo Fuentes Clavel, Armando Galis Menéndez y a Pedro Mirazú. Los cuatro aparecieron retratados en el periódico de la época, incluyendo el periódico Hoy del Partido Socialista Popular. Todos fueron acusados de haber participado en el doble crimen. Por influencia y relaciones familiares de uno de los acusados con el presidente de la República, Ramón Grau San Martín, los inculpados fueron liberados supuestamente por falta de prueba. La muerte de Manolo Castro dejó viuda a su joven esposa y huérfanos a un hijo de 12 años de edad y a una niña de 2 años de edad. Pero algo sucedió durante el entierro de Manolo Castro en el cementerio Colón de La Habana. Según Pardollada, quien conocía muy bien a Fidel Castro, todos oyeron claramente cuando Oscar Fernández Caral, sargento de la policía universitaria y amigo de Manolo Castro, gritaba indignado que Fidel Castro era el asesino. Por cierto, la policía de la universidad era totalmente independiente de la Policía Nacional y amparaba y protegía a los estudiantes en sus luchas. Es más, la Policía Nacional no podía entrar en la universidad. Pues bien, Oscar Hernández Caral... Oscar Fernández Caral, de la Policía Universitaria, tenía evidencia sobre el involucramiento de Fidel Castro en el asesinato de Manolo Castro. Y todos sabían que iba a denunciarlo ante la corte. Fernández Caral había escuchado a Fidel Castro cuando instigaba a los miembros del UIR en la universidad a asesinar a Manolo Castro. Sabiendo esto y presentando como excusa que Fernández Caral pensaba hacerle un atentado, Fidel Castro planeó asesinarlo. El día 6 de julio se presentó en casa del sargento con otro miembro del UIR y le disparó a quemarropa delante de su hijo, matándolo. Fernández Caral no murió inmediatamente y varias veces, mientras los médicos lo atendían, dijo que Fidel Castro era quien le había disparado. Inclusive, dio la coincidencia que su hermano Orestes, que era médico, estaba de guardia en el hospital de emergencia, a donde habían llevado a su hermano gravemente herido. Y Oscar le repitió que era Castro quien le había disparado. Más aún, un testigo, Reinaldo Aranda Castillo, empleado del Cine Astral y que vivía cerca de la casa de Fernández Caral, vio a Fidel Castro salir con el revólver en la mano y así lo declaró a la prensa y a las autoridades. Sin embargo, más tarde fue coaccionado y cambió su relato. Pero cuenta, Germán, ¿hubo otro testigo?
Bueno, según el profesor Juan Clark, de cuyo libro, como hemos dicho, hemos extraído gran parte de esta información, entrevistó a Raúl Granados en agosto de 1997, ya que Granados era amigo de Fidel Castro en sus años de la universidad. Pues bien, Granados también escuchó a Fernández Caral denunciar a Fidel Castro, y Granados le dijo al profesor Clark en esa entrevista que él, o sea, Granados, junto con uno que llamaban el Chino Esquivel, ayudó a Fidel Castro a abandonar La Habana. Primero tomó un taxi y después, desde la estación de trenes de Matanzas, tomó un tren que lo llevó a la finca de su padre en Virán. Al final, las acusaciones a Fidel Castro por el asesinato no prosperó, según se dijo, por falta de pruebas. De Fidel Castro se puede hablar por horas en referencia a su personalidad, que rayaba en lo psicópata. Vamos a contar otras dos anécdotas y dejaremos otras para un programa futuro, porque como digo, se puede hablar tanto de las cosas que hizo este hombre. En 1947 hubo varias marchas violentas que salieron de la universidad en protesta por el aumento del costo del pasaje en las guaguas. Si mal no recuerdo, el aumento fue de un centavo. O sea, habían subido el pasaje de 5 a 6 centavos. Pero los estudiantes se lanzaron a la calle a protestar violentamente, viraron tranvías y hicieron barbaridades. Y entonces el presidente Ramón Grau San Martín le concedió una entrevista a una representación de estudiantes para que expusieran su posición. Fidel Castro, en su ambición de destacarse como fuera, se las arregló para ser miembro de la comisión de estudiantes. En una de las marchas le habían dado un porrazo por la cabeza y el día de la entrevista se apareció con un vendaje que le cubría toda la cabeza. Parte del teatro que siempre ha hecho. Esta historia, por cierto, la cuenta José Pardollada en un libro que tituló Fidel. Decía Pardollada que mientras esperaban ser recibidos por Grau en el Palacio Presidencial los estudiantes, a Fidel Castro se le ocurrió la brillante idea que propuso a los demás diciéndoles: tengo la manera de coger el poder y eliminar para siempre a este viejo, refiriéndose a Grau. Entre los cuatro lo agarramos, lo tiramos por el balcón hacia la calle. Una vez que esté muerto, proclamamos el triunfo de la revolución estudiantil y le informamos al pueblo por la radio. Esta es una oportunidad única para tomar el poder y tenemos que aprovecharla. Lógicamente, los otros estudiantes rechazaron de plano la idea, pero el loco insistía, hasta que Enrique Ovares, presidente de la FEU y líder del grupo, en esta entrevista le dijo: Fidel, nosotros vinimos aquí para pedir que se rebaje el costo del pasaje. No vinimos a cometer un asesinato. Pedro, por favor, cuéntanos cuál es la otra historia de esta época.
Pues fíjate, Germán, durante la presidencia de Carlos Prío Socarrás, uno de los principales opositores era Eduardo Chivás, líder del Partido Ortodoxo, quien en un aparente intento de suicidio se pegó un tiro en el estómago. Al final de su popular programa de radio dominical, muriendo el 16 de agosto de 1951. Este último programa fue conocido posteriormente como el de El Último Aldabonazo, palabras con las que terminó Chivás antes de darse el tiro. Sus restos fueron velados en la Universidad de La Habana y de ahí debió partir el cortejo a pie hasta el cementerio de Colón. Este fue el entierro de mayor asistencia del pueblo que se había visto hasta ese momento y que voluntariamente quería...
Voluntariamente,
sí.
Quería, nadie fue forzado a ese entierro.
Pues querían acompañar al cadáver hasta su última morada. Fidel Castro era miembro del partido y estaba postulado como representante para las elecciones que se debían celebrar en junio de 1952. Pues bien, de nuevo es Pardollada que estaba a cargo de los arreglos funerales, quien cuenta la historia. Fidel Castro se ve de nuevo, una oportunidad para tomar el poder, a como sea. Se le acerca a Pardollada y le dice: vamos a llevar el sarcófago hasta la puerta del Palacio Presidencial. Cuando Prío vea eso, seguramente va a huir y nosotros aprovechamos y tomamos el poder. Pardollada era extremadamente popular. Fue representante a la Cámara, ganando con el mayor número de votos la elección alguna en Cuba. Según Fidel Castro, Pardollada sería proclamado presidente y el Castro jefe del ejército.
Esa era la aspiración de Fidel Castro, porque hay otro evento que narra Díaz-Balart, que lo vamos a desarrollar en un futuro en otro programa sobre la vida de Fidel Castro, en que Fidel Castro le propone a Batista, en una reunión que hubo en la finca de Batista, que se llamaba Cuquine, le propuso que si él iba a hacer algo, o sea, implicando que iba a dar algún golpe de Estado, contara con él, y que con él podía contar para jefe del ejército. Eso es una petulancia de Fidel Castro con Batista. Batista, por supuesto, no le hizo el menor caso. Pero es un individuo que no tenía principios ninguno. Se aliaba con quien fuera. Ahí tiene el caso, repito, que vale la pena decir, cómo siendo miembro de la UIR, sí, se ofrece a participar en Cayo Confites con el grupo de el MSR. Que eran enemigos mortales, se asesinaban entre ellos. Me acuerdo que una vez al viejito Grau le dijeron: presidente, hay muchos asesinatos, muchos muertos, están pasando muchas cosas. Y Grau preguntó: ¿y quiénes son los que están? No, son la gente de la UIR, del MSR. Eso. Dice: ay, chico, deja que se eliminen entre ellos. Nos ahorraban el trabajo. Era la política de Cuba de aquella época, desafortunadamente. Pero eso fue lo que Fidel Castro explotó en el pueblo. Los males que había antes para tomar el poder, asirse del poder para siempre y destrozar la república. El gangsterismo en la universidad desafortunadamente existía. Y Fidel Castro era uno de los miembros de esos grupos gangsteriles. Pero bueno, hemos llegado al final de otro programa más de la Cuba que perdura. Esperamos que hayan aprendido algo. Nosotros hemos aprendido con las cosas que hemos estudiado para el programa. Queremos darle las gracias al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos da la Fundación Padre Félix Varela de dirigirnos a ustedes a través de estos programas. Les agradecemos a ustedes la atención prestada, al amigo Jorge Trilla por la dirección. Les hablamos para ustedes el doctor Pedro Guerra y un servidor, Germán Miret. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.